Hola, bienvenidos a Dos Cafés, el podcast en donde hablamos de los dilemas que se presentan en nuestro día a día y cómo nos entretienen o nos afectan. Bienvenidos.
Hola, soy Juan.
Hola, yo soy Daniel y bienvenidos a otro episodio más de nuestro podcast Dos Cafés. Bueno, Juan, ¿cómo va la cosa esta semana?
Muy bien, Daniel, muy bien. Este fin de semana estuvo algo movido y pasó algo que no me esperaba.
¿Qué pasó?
Estuve de fiesta.
¡Upa! ¿Rompiendo la cuarentena?
Fiesta virtual, casi 500 personas enrumbadas.
¡Wow! 500 personas, sí.
Estuve en la fiesta de un podcast que me gusta mucho que se llama Radio Ambulante. Son historias de Latinoamérica y son muy bien contadas. Tienen un estudio periodístico muy bien hecho, un análisis excelente. Y entonces estaban cumpliendo 8 años, y el sábado hicieron una fiesta de celebración del octavo aniversario. Y qué rumbo nonón, llevaron un DJ y estuvo buenísima. Yo no sé si usted haya ido alguna vez a una de esas fiestas virtuales.
Sí, pero de pocas personas, de 6, de 8, no de 500.
Sí, no, para mí también fue muy nuevo, porque para mí no era una videollamada común y corriente, sino es que, estaba el DJ, pues, en el foco principal, ¿sí?
Sí.
Pero el DJ no era el host. Entonces, haga de cuenta que dentro de las 500 personas, yo no sé si alguien estaba haciendo clic o estaba... De forma aleatoria, pero pasaban por todas las personas, bueno, no sé si por todas porque ahí uno veía que repetían, pero las personas se veían entonces en el foco, entonces no era solo el DJ, sino que uno podía ver a la otra gente bailando.
Ah, wow, okay, sí.
Buenísimo, como si uno las tuviera al lado, así como que entonces cambió y es como que, ¿qué hubo? Sí.
pero la gente no se hablaba, no había conversación, solo baile.
No, solo baile. Sí, okay. Todos los micrófonos estaban en mute.
Ok, claro.
Entonces uno solamente podía escuchar lo del DJ.
Muy chistoso.
Pero era muy chévere porque entonces la gente tenía letreros que feliz cumpleaños Radio Ambulante, nosotros también estamos aquí en la casa uno, feliz cumpleaños Radio Ambulante. Y bueno, y nos mostraron ahí en cámara y todo, entonces uno hace el baile también con una cámara como de esas de los estadios.
Sí, sí, sí.
Sí, así. ¡Ay, me mostraron! ¡Muy chévere!
No, ese concepto no lo conocía, no, lo que yo conocía era simplemente reunirse con los amigos ahora en este periodo de cuarentena y pues cada uno se toma una cerveza en su casa, pero se siente como si uno estuviera pues en... todos reunidos, tomándose una cerveza, escuchando música, sí. Pero no, claro, 500 personas, sí me imagino. Es un concepto completamente diferente y muy interesante porque hemos hablado en los últimos episodios sobre cómo las tecnologías van a unirnos y van a crear mundos diferentes. Y bueno, con esta cuarentena, claro que lo hemos visto, que la tecnología se ha involucrado más en nuestras vidas y hemos utilizado mucho más redes sociales, hemos utilizado más nuestras cámaras web. Muy interesante que realmente todo lo utópico que estamos hablando, pues es cierto, o más o menos que para allá vamos, ¿no? De todo lo que hemos hablado en los episodios anteriores.
Sí, así es, Daniel. ¿Usted cómo está? ¿Cómo le fue este fin de semana?
Bien, estoy pensando ya en calviarme. Tengo el pelo ya larguísimo. No, siempre acostumbrado a tener el pelo bien corto. Vi una película y, bueno, no voy a decir qué película porque va a ser un spoiler gigante. Y en una de las escenas muestran un cuchillo de caza. Y al final de la película, una persona coge ese cuchillo de caza y mata a otra persona. Y más o menos, sí, ese es el desenlace. Pero entonces, no sé si las películas de esa forma como que lo predisponen a uno a que ese cuchillo se va a utilizar. ¿Sí me entienden? Como vi un cuchillo a la mitad de la película, o puede ser una pistola, o sí, o no sé, el niño que encuentra una pistola en la mitad de la película, dice, algo va a pasar.
Sí.
Entonces no sé si ese es el objetivo de los directores, o no sé, pero lo predispone a uno como que este cuchillo se va a utilizar, ¿sí me entienden? Entonces no sé, los esperamos en los comentarios a ver a ustedes qué les parece, pero a mí me pareció... O sea, me gustó mucho la película y no lo pensé, pero luego cuando de que se acabara la película lo pensé como... Yo ya he visto, yo sabía que iba a suceder. Arranquemos con el tema de hoy, porque hoy también tenemos un tema muy, muy, muy interesante. Ustedes saben que este podcast es de dilemas, es nuestra marca, los dilemas. Y el dilema el día de hoy es, ¿deberíamos ir a Marte? Juan, ¿a usted le gustaría ir a Marte o al espacio?
Yo creo que uno desde chiquito siempre tenía la idea de que en el futuro iba a poder ir al espacio. Y más allá, algunas personas querían ser astronautas, pero yo creo que el ser humano siempre ha tenido mucha curiosidad por el espacio. Y yo soy una de esas personas que me fascinaba por el espacio, no tanto necesariamente por las estrellas y saber las constelaciones, ¿sí? Yo me disfrutaba más las historias de por qué existían las constelaciones que estar buscando las constelaciones mismas, ¿sí? Uh-huh. Pero siempre quise estar en el espacio y experimentar qué era estar en el espacio. Desde pequeñito tenía juguetes también, que eran cohetes, y tenía los astronautas pequeñitos, como los soldaditos, pues, de Toy Story.
Sí, los soldaditos chiquitos, sí.
Eso, yo tenía astronautas. Me ha gustado muchísimo el tema del espacio.
Bueno, pues le cuento que a mí no me gustaría ir a Marte ni salir al espacio. Y es muy peculiar porque creo que la mayoría de las personas les gusta, como dice usted, es algo que les llama mucho la atención. Pero a mí no, y creo que tiene algo que ver, es algo más psicológico realmente. No porque no me interese, sino porque me da miedo. Esa es la verdad. A mí me da miedo el espacio. No sé por qué, es un miedo irracional porque obviamente nunca he visto el espacio, sino más allá de las películas. Pero es el hecho de la nada, de estar en medio de nada, de casi que de perder el control, ¿sí? A mí no me gusta perder el control, me gusta estar como en control de la situación siempre, y saberme en el espacio en el que estoy a la deriva, me sentiría, sí. Yo en el que no hay nada a miles de kilómetros de distancia, ¿sí?
Lo entiendo completamente a lo que se refiere, pero a mí me pasa algo similar. Bueno, no me da miedo, al contrario, me atrae, y es con el mar. ¿Sí? Es algo parecido, ¿sí? Como que yo siento que es tan vasto, que todo lo que hay viviendo es tan grande también, y tantas cosas que no sabemos del mar, que me llama mucho la atención.
Sí, es un miedo raro. Yo no sé si a alguien que nos escucha le pasará algo similar, porque es que es... No sé, es un miedo de algo que no conozco y que probablemente, bueno, no sé, ahí empezamos a hablar, probablemente nunca vaya al espacio, no lo sé, porque estaba mirando que la NASA dice que más o menos para el 2040 pueden haber ya viajes a Marte, incluso no al espacio, a Marte. Y bueno, se sabe que hay gente trabajándole a este tema, como el famoso Elon Musk. Yo digo Elon Musk. Y en español. Y Jeff Bezos también, con su cada uno SpaceX y Blue Origin, que le están trabajando a viajes al espacio.
Sí.
Porque, a ver, los aviones de por sí, pregúntele a un piloto, ¿sí? Casi que ellos pueden ver la oscuridad del espacio arriba de ellos, sí, sobre todo si son pilotos de aviones de combate, de militares. Pero entonces ya poder hacer viajes de eso, simplemente como a salir a ver la oscuridad, el infinito casi, estamos muy cerca realmente, o hasta, sí, se puede ya casi. Y creo que fue Elon Musk el que dijo que ya incluso en esta década, o sea, en los 2020, ya podríamos estar yendo a Marte. Y eso me parece una locura, pero es que los avances científicos que está haciendo ese hombre son impresionantes.
Sí, claro, pues nada más la idea de reciclar un cohete,
¿sí?
que vaya y vuelva y aterrice el mismo cohete, es impresionante.
Claro.
Yo tuve, por ser residente aquí de Santa Mónica, y mi membresía a la biblioteca es gratis. Entonces dije, bueno, me voy a inscribir. Me inscribí, sí, a la biblioteca pública, y estaba estrenando, y el primer libro que saqué fue de la biografía de Elon Musk.
Ok.
Muy, muy bien escrito el libro. Sí. Más allá de que a ustedes les caiga bien o no les caiga bien Elon Musk, sí da una perspectiva muy buena también de quién es el hombre. Y uh-huh. mucho que aprenderle. Bueno, paréntesis, recomendado el libro.
Ok.
En ese libro decían que Elon Musk estuvo obsesionado, o bueno, se empezó a interesar muchísimo por ir al espacio, ir a Marte particularmente, desde que leyó The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. ¿Cómo sería la traducción de este libro? Sería como la guía...
Del viajero espacial, no, de los...
Hitchhiker son las personas que van en la carretera y sacan la mano para que los lleven.
Okay,
y
okay.
Eso es el hitchhiker. Entonces nombre. Sería la guía para las personas que quieren que los lleven estando en el espacio, más o menos. Sí, okay. Entonces el libro es muy chistoso porque dice cosas como que esencial tener una toalla siempre.
Okay.
Sí, cosas así. Leí ese libro después de leer la biografía de Elon Musk.
Ah, sí,
llamó
okay.
La atención. Sí. ¿También hay película también?
Ah, no sabía.
Sí, la película también es chistosa. Bueno, en fin. Sí. Son cosas muy buenas, pero a lo que iba, perdón este paréntesis tan largo, es que de las cosas que él quería, incluso antes de fundar Tesla, era ir a Marte, y siempre ese ha sido su objetivo, ir a Marte. Esa era la cosa importante que quería decir, que de cierta manera el resto de compañías que él tiene, Tesla, The Boring Company,
empezó con PayPal,
sí, PayPal, exacto. Uh-huh. Todas esas compañías casi que son el resultado de la manera en la que él busca tener financiamiento para poder ir a Marte, ¿sí? Sí. Y obviamente pues solucionar los problemas como utilizando carros eléctricos, que haya menos polución, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero su objetivo principal era el de ir a Marte. Y me pareció muy, muy interesante también que, pues mire, ya casi está que lo consigue.
Casi, claro, para que haya dicho que incluso en esta misma década podríamos estar llegando a Marte, o sea, con humanos a Marte. Quería yo también hacer un pequeño paréntesis. Nosotros no vamos a estar hablando desde un punto de vista científico, nosotros no vamos aquí a dar datos ni... Sí, no, estamos dando nuestra opinión. Ustedes saben, lo hemos dicho desde el primer episodio. Esto no es más que nuestra opinión. Y hablando como cuando uno se sienta a tomarse dos cafés con un amigo. Bueno, le cuento entonces que hablando de viajes... Cuando los humanos fueron a la Luna, que fue en 1969, hace poquito, pues justamente el año pasado se celebraron los 50 años de haber viajado a la Luna, duró 3 días el viaje. Yo no sabía, busqué cuánto se demora, 3 días. Y para Marte, ¿sabe cuánto se demora? Se demora mínimo 8 meses, con la tecnología que tenemos actualmente, ¿no? Porque pues si tuviéramos algo súper rápido, pues sería. Pero 8 meses se demora la cosa.
Pero eso es relativo también, ¿no? O sea, cuando fuimos a la Luna teníamos la tecnología de una calculadora.
Sí, sí, bueno, eso también es cierto. Pero supongo que ya está calculado como con la tecnología actual, porque sí, fue que lo vi hace poco. Entonces, calculan que 8 meses y más. Y ahí es cuando uno empieza a pensar, y aquí hablo de películas, en el viaje. Uno piensa en el viaje a Marte, lo berraco que sí. Tiene que ser, y se me viene a la mente películas como Gravity, pues que realmente no están viajando a Marte, pero Sandra Bullock se queda sola, ¿no? Ella está sola, es la soledad del espacio. Y también de la soledad del espacio y del viaje está, supongo que en español la película se llamará Pasajeros, Passengers, Jennifer Lawrence y...
Ah, sí, Chris Pratt, ¿no?
Yeah, eso, gracias. Sí, Chris Pratt. Que tampoco va a hacer muchos spoilers porque si no lo han visto es una buena película.
¿En serio? Yo vi el trailer y dije, mala, no la veo.
¿Sí? Bueno, está bien.
Pero no, si me la recomienda Daniel, la veo.
A ver, no es excelente, pero sí está muy relacionada a lo que estamos hablando porque es el viaje. Yo no recuerdo, de pronto también están yendo a Marte, no recuerdo dónde. Y la trama de la película es que el hombre se despierta. El man se despierta. Hijo de madre, le quedan yo no sé cuántos meses o años para llegar. ¿Y él qué hace? ¿Sí? ¿Qué hago? Estoy completamente solo y me falta todo este tiempo para llegar. Digamos, eso es uno de los primeros retos que vamos a encontrar en el viaje a Marte. Yo no sé, en las películas futurísticas siempre vemos como que los duermen, ¿no? Por ejemplo, Avatar.
Sí.
Que hablábamos. Entonces los duermen y los despiertan ya llegando. Y eso también pasa, sí. pasa también en Passengers. Pero pues no sé si tendremos esa tecnología ya. Y daría un poco de ansiedad. 8 meses en un pedazo de metal viajando por la... No, yo no me puedo imaginar eso. Uy, yo no me... Estar... O sea, debe ser muy, muy bello, ¿no? O sea, imagínese.
¿Dormir 8 meses?
No dormir. Digo... Porque no creo que tengamos esa tecnología, la verdad, no sé, ya alguien nos corregirá. Como le digo, aquí estamos hablando de opiniones. Yo quería más meterme en el cuento de si uno es capaz de aguantarse 8 meses. Vea cuánto llevamos en cuarentena. ¿Cuánto llevamos? Sí. ¿2 meses? 2 meses y la gente no se aguanta. Aquí mejoró el clima y la gente ya salió a trotar, a sacar el perro, a hacer barbecues, a jugar fútbol.
Sí, sí, sí.
Y... 8 meses, o sea, al final, bueno, al fin y al cabo son astronautas, son personas diferentes a uno, ¿no? pero son 8 meses con las mismas personas viendo el mismo panorama. No sé, debe ser una experiencia difícil, es saber que uno está solo y las primeras personas que van a ir a Marte, además, no van a regresar, nunca. Nunca van a regresar a la Tierra, probablemente.
¿Cómo así? ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Cómo?
¿Cómo así?
¿Así? ¿Cómo van a volver? O sea,
espera, esto yo no lo sabía, Daniel.
¿Sí?
¿Cómo es posible? O sea, momento. ¿Cuál es el plan? ¿Que uno lo llevan a Marte para quedarse en Marte?
¿Sí?
No.
¿Sí? Sí, sí, sí. O sea, la tecnología que nosotros tenemos actualmente. Podemos lanzar cohetes. O, ¿cómo se llaman? Naves espaciales. No sé cómo le quieran llamar. Pero, ¿y luego cómo volvemos? O sea, es que toda la estructura... Es que piense, cuando uno ve esos videos de cuando arrancan los cohetes, esos son unas estructuras inmensas y una explosión impresionante.
Sí.
Se necesita muchos recursos, tanto físicos como energéticos, para hacer el arranque. Que obviamente no van a haber en Marte, ¿no?
Pero, o sea, yo digo, el viaje tiene que ser planeado de tal manera que uno pueda devolverse. Yo no creo que la primera persona en Marte se vaya a quedar en Marte.
Eso no vuelve, le pasa como Matt Damon. Allá se queda. Allá se queda y le toca ponerse a cultivar y a explorar a ver qué encuentra.
No sé, pero yo no creo.
Claro, porque cómo van a... Bueno, pero es que también uno podría decir, los de la luna no se quedaron en la luna, ¿sí? Sino que volvieron.
No, pues sí, y yo sé que es más cerca la luna, sí. Pero yo digo, la misión era ir y volver. Yo dudo mucho que la misión sea, bueno, muchachos, me voy.
Sí.
Y chao, y me fui.
Sí, sí. No, alguien que nos corrija, pero yo estoy... Sí, alguien que nos saque aquí a la duda. Pero yo estoy seguro que los que se van no vuelven. Y el que se fue, se fue. Y hablamos un poco del propósito la vez pasada, ¿no? Alguien dijo, mi propósito en la vida es ser recordado como el primero o del grupo de los primeros que nos fuimos para Marte. Y allá fuimos y allá terminamos y allá morimos.
¡Wow! Sí. Increíble. Entonces, estamos hablando de que va a haber una división en la humanidad muy grande. Ya hay personas, ya hay gente que va a ser... Pues
supongo que ya las están escogiendo. ¿Ves? Debemos haber hecho la tarea mejor, ahí le digo.
Ah, sí. Porque eso me interesa mucho, porque una de las razones por las que yo quería hablar de este tema de Marte es precisamente de la humanidad. ¿Sí? ¿Cómo vamos a cambiar como humanidad teniendo humanos terrícolas y humanos marcianos?
Claro, porque se va a ir un primer grupo. Estamos hablando, bueno, digamos que le hacemos caso a la NASA que dice 2040, 2050, ¿cierto? Se va a ir un primer grupo de gente y van a formar una colonia, realmente, en Marte. Va a haber supongo que al principio será como la Estación Internacional, que realmente no es que le paremos muchas bolas, sino al que le gusta, ¿sí? Pero eventualmente pondrán un hotel. Eventualmente, sí, es como voy a comprar un pasaje para Marte, sí, y el resto de la humanidad vamos a poder ir a visitar, pero entonces ya, si ya hay una colonia, si yo ya tengo un hotelito, sí, ya me está entrando unas ganancias, ya puedo tener unos hijos, un perro, qué sé yo, sí, y se hace la vida y de repente veía yo un meme por ahí que decía que cuando las personas empiecen a nacer en Marte, va a tocar poner en el pasaporte. Nací en Marte.
Claro, ¿sí? Terrícola, marciano.
Exactamente, ¿sí? Exactamente. Va a haber una división entonces y se van a empezar a crear, bueno, estamos hablando utópicamente, no sé, yo diría hasta dos tipos de razas diferentes. Los de Marte y los de la Tierra, que obviamente, bueno, no razas, sí. ¿Culturas de pronto?
Eso era lo que yo quería, lo que yo quería también entrar a hablar con usted, porque tampoco sabemos cómo nos va a afectar la gravedad. Supongo que en primera instancia, lo primero que vamos a hacer es tratar de copiar el ambiente terrícola en Marte. ¿Sí? No estoy hablando solamente de cultivos y demás, sino también de hacer una vida de la cual no dependamos necesariamente de... yo qué sé, trajes especiales, o si necesitamos trajes especiales, entonces tienen que ser lo más cómodos, livianos, ¿sí? Y tienen que dar, yo qué sé, el oxígeno tendrá que dar para caminar tanto tiempo. Sí, no podemos tampoco irnos a Marte por irnos a Marte, ¿sí? Y hacer una vida en Marte porque sí, sino que el estilo de vida que uno va a llevar en Marte, de cierta manera, tiene que ser un estilo de vida que se asemeje al estilo de vida de la Tierra, ¿sí? Sí. Probablemente muchas cosas tendrán que cambiar, sí. Pero al mismo tiempo, ese es la esencia también del ser humano, ¿no? O sea, sí. Los humanos somos humanos aquí o en Marte.
Sí. Sí, sí, pero a la vez piense que los terrícolas tenemos fronteras, por ejemplo. Tenemos programas de inmigración.
Sí.
Porque estamos los de acá y están los de allá. O están los de allá y estamos los de acá, como lo quiero menos, está lo mismo. ¿Sí? Entonces, no significa que haya, por ejemplo, un flujo libre de personas, por ejemplo. Sino que están los de Marte, están los de la Tierra y aplique a la visa. Por ejemplo. No sé. ¿Y qué tipo de gobierno, por ejemplo, se va a hacer en Marte? Porque pues, sí, llegarán 10, 30 personas la primera vez. Pero vamos a hablar que en 100, 200 años va a haber ya, por ejemplo, un pequeño pueblo. Entonces,
sí.
Vamos a tener un alcalde, vamos a tener un consejo como en Star Wars. ¿Sí?
Sí, tendrá que haber un consejo intergaláctico.
Exacto, exacto. Un consejo intergaláctico.
O interplanetario en este momento. Porque,
sí, porque estamos en la misma galaxia.
Sí.
Pero mi punto iba, hablando de esto, que es que yo dije razas. No es razas, porque la raza pues es la misma, humanos. Sino es, se van a crear los de allá y los de acá. Es lo que yo creo que va a suceder. Los que están en Marte y los que están en la Tierra. Y puede que se lleven muy bien, que haya un comercio, que haya paz. Por ejemplo, también podemos empezar a hablar de incluso guerras, de guerras galácticas. O sí, que haya paz, que haya comercio, que no sé, que haya en Marte y hay unas piedras muy bacanas, ¿no? O la Tierra, o yo no sé, ¿sí? O no sé, cómo puede que hayan problemas, ¿sí? Cerramos fronteras, ¿y qué?
Yo lo que creo, Daniel, es que tenemos que hablar de tiempo para entrar a hablar de esas cosas. Sí, porque muy probablemente en los primeros 100 años las cosas vayan a ser así. Pero en los siguientes, yo qué sé, 500 años, dentro de 500 años, 600, 700, las cosas van a cambiar extremadamente. Y hasta ese punto, muy probablemente la raza humana también haya cambiado. Entonces, es probable que a corto plazo las cosas sí sean así. Y a corto plazo, de cierta manera, las cosas tienen que ser así. Tendremos que tener pactos, tratados interplanetarios, o yo qué sé, ¿sí? Para hacer las cosas. Sí, totalmente de acuerdo. Pero yo también siento que el tiempo va a tener un factor fundamental en la vida, o cómo va a afectar la vida de las personas marcianas y las personas terrestres. Y siento que va a ser tanto el factor que hasta sí podemos empezar a hablar, bueno, no sé si sea muy poquito 500 años, pero y ya probablemente ni los terrícolas ni los marcianos estén relacionados.
¿Sí? Bueno, y la verdad yo creería que 500 años no, hasta de pronto muchísimo menos, porque recuerdo que nuestro bisabuelo decía, pasé del burro al cohete. Sí. En una sola generación, ni siquiera en generación, en una sola vida. En menos de 100 años pasamos de andar a caballo, de andar en burro, al cohete.
Sí.
Entonces puede realmente que 500 años sea muy poco. Pero la razón por la que yo pienso que, por la que yo decía los de aquí y los de allá, es de pronto porque yo estaba haciendo el símil con el descubrimiento de América. ¿Sí? Al principio, América pertenecía al que venía y ponía la bandera, ¿cierto? Uh-huh. Y luego la gente se cansó y dije, no, esto es Colombia, esto no es España, ¿sí? Esto es Estados Unidos, esto no es Inglaterra o lo que sea, ¿sí? Entonces, por eso pienso que de todas formas se van a crear eventualmente divisiones porque la gente va a querer, pues, supongo que se va a querer autogobernar. Pero no nos metamos ahí tanto en política, sino volviendo al punto. Esperamos entonces que haya una buena cooperación entre terrícolas y marcianos.
Sí.
¿Y que luego hasta de pronto hayan más, ¿cómo se llamarán los que se van a Júpiter? Júpiterianos, no sé, ¿sí? Acá o...
Sí.
A cada planeta. Y quién sabe si hasta algo en nuestro físico cambia, ¿no? Por ejemplo, la gravedad es menor.
Claro.
En Marte.
Claro, absolutamente, sí.
Entonces, ¿cómo va a afectar eso? Pues, de pronto, dentro de muchas generaciones o la forma de pensarla. Yo no sé, los humanos nos adaptamos increíblemente a las situaciones. Así que, una vez los humanos pongan pie allá, es que yo digo, los humanos sabemos resolver problemas. Nosotros no sabemos cómo pensar a futuro. Nosotros sabemos resolver problemas ahora. En el ahora es que sabemos, ¿sí? Tenemos el coronavirus, ahora es que hacemos, ¿sí? Tenemos, no sé.
Bueno, eso, o sea, es una mirada un poco dark, Daniel.
No,
o
no.
Sea, yo le entiendo lo que me quiere decir, pero sí sabemos pensar en el futuro.
Y a la vez no, porque mire, por ejemplo, el calentamiento global. Hasta que no suceda algo que grave, ahí sí no vamos a actuar, por ejemplo, ¿sí? Nosotros sabemos, pero luego, ¿sí? Ese es mi punto. Bueno, el punto es, cuando lleguemos allá, empezaremos a resolver problemas y empezaremos a adaptarnos de una forma impresionante. Bueno, nosotros, pero yo por allá, ya saben que yo por allá no voy a ir. Yo por acá estoy muy bien. Entonces, al punto, ¿deberíamos ir a Marte?
Es que esa respuesta hay que verla. Y yo creo que vuelvo a insistir en el tiempo. Sí, porque en una mirada muy corta, ir a Marte sería también como un logro para la raza humana muy grande. Muy, muy, muy grande. Por todo, porque diría cuánta ciencia y tecnología, cuántos años de estudio e investigación estuvieron puestos en este logro, ¿sí? para hacerlo. Eso sería algo que marcaría a la humanidad.
Ah, sí, indudablemente, sí.
Entonces siento que como objetivo... Perfecto, ok, vamos a Marte. Ahora, que si nos devolvemos o no, y el propósito de quedarnos en Marte, esa ya sería la pregunta más de fondo, creería yo. Porque no sabemos entonces eso, cuánto va a afectar a los que se queden acá, ni cuánto podría estar afectando a la raza humana como tal. ¿Sí? Y hablando de la raza humana, hemos tocado un poquitico unas cositas aquí y allá, pero yo recuerdo muy claramente un documental en el que, bueno, no es un documental porque es ciencia ficción, pero está basado en algunos hechos reales. Es un documental de mentiras en el que hablaban de la posibilidad de que los humanos, antes de ser los humanos que somos hoy, se hubieran dividido una parte hacia la tierra y otra hacia el agua. Sí, y hablaban de la posibilidad de que existieran hombres pez, o bueno, peces mono, no sé.
Okay.
Sí, y que fueran muy similares a nosotros y que incluso, yo que sé, cazaran de la misma forma. Por ejemplo, hay teorías también de que se han encontrado flechas dentro de los estómagos de tiburones y de peces, y como si sugirieran que se hubieran comido a alguien que hubiera podido ser humano o con la capacidad de crear herramientas de caza. Y bueno, me parece muy interesante todo eso. Y bueno, el documental tiene de fondo... Si lo encuentro, se los pongo en la descripción del capítulo, porque es bueno, de cierta manera, pensar qué hubiera pasado si eso hubiera sido cierto. Es más, no sabemos si es cierto o no, pero no me voy a meter ahí con eso. Okay. Con si es cierto o no. Pero interesantísimo pensar en cómo la raza humana, antes de que fuéramos lo que somos, se dividió. Entonces, estar en este momento pensando más conscientemente de cómo nos puede dividir o cómo podría dividir ir a Marte a la raza humana, ¿sí? Uh-huh. Ir a Marte nos puede dividir como raza, y es muy probable, o al menos creo yo que sí, que dentro del tiempo... Usted dice que 500 años puede que sea
mucho, sí.
incluso antes, tengamos dos razas completamente diferentes.
La razón por la que yo no digo razas diferentes es porque nuestra genética cambia muy lento. Sí, necesitamos cientos y miles de años para realmente ver cambios en nuestro físico notable, ¿sí? Hay cambios en nuestra forma de pensamiento, eso sí cambia casi que día a día, en nuestra forma, en comportarnos, en la cultura. Hay una cultura casi que cada 5 o 10 años, ¿sí?
Pero no, Daniel. Porque, ¿qué pasa si empezamos a dejar de necesitar, la misma masa muscular? Porque la gravedad cambia.
Sí, claro.
Sí, entonces eso ya es un cambio muy grande que puede afectar a futuras generaciones, a generaciones que nosotros mismos podamos ver.
Sí, es cierto. Entonces... Sí. Sabes que sí, tienes razón, claro. Claro. Eso sí afecta. Tienes toda la razón. Sí, creo que hicieron algo así. Bueno, no sé si decir es parte del podcast, pero durante la Segunda Guerra Mundial hubo gente que tuvo mucha hambre, que pasó mucha hambre. Y se vio afectada todas las generaciones siguientes, o bueno, dos o tres generaciones siguientes, porque las madres estaban aguantando mucha hambre y cambió de cierta forma a las generaciones siguientes. Pero tendría que estar seguro de eso. Pero claro, supongamos que como hay menos gravedad, entonces yo necesito, por ejemplo, muchísima menos fuerza en las piernas, por ejemplo. Uh-huh, las piernas.
Exacto.
O por ejemplo, no sé, tanto brillo del sol, qué sé yo, que pronto los ojos empiecen a cambiar. Pero sí, ¿qué tan rápido van a pasar esos cambios? Creo que se necesitan varias generaciones para que... Ya tocaría hablar como con un genetista o...
Sí, sí. Y puede que no nos cambie como raza, sino que sigamos siendo los humanos de Marte y los humanos de la Tierra.
Sí.
¿Sí? Pero aunque sigamos siendo humanos. ¿Sí? Lo curioso es que esa división va a estar... no solamente ya porque estamos en lugares diferentes, sino que se va a empezar a notar físicamente. Eso es lo que a mí más me llama la atención, ¿sí? Sino que así como tenemos diferentes, ¿qué son? ¿Razas?
Supongo que sí. Más bien es como, sí, porque es como la especie es humana, ¿será? ¿O la raza humana? No sé. ¿Sí? Cuando uno empieza a hablar de lo que uno no sabe. Ahí se puede embarrarla ahí.
Pero bueno, a lo que yo...
Sí, pero yo bueno, la gente no se entiende.
Exacto. Sí, por ejemplo, físicamente ya se empiezan a notar y es muy posible que empecemos a distinguir a los marcianos, yo qué sé, por sus ojos o por sus piernas o por sus brazos o sí. Por lo que sea.
Sí.
Sí, o porque tienen pelo o no pelo. Sí, sí. Es todas esas cosas que empecemos a distinguirlos físicamente por un cambio que ocurrió sí. Gracias al tiempo que llevan viviendo en un planeta que no es la Tierra.
Sí, yo creo que es bastante probable, pero ciertamente va a ser algo que va a tomar muchos años. Ese sí puede tomar 500 años. Ahí sí, bueno, no sé. Ahí está el que sepa de genética, por favor, no responde. Yo creería, en mi poco conocimiento, que tomaría mucho tiempo. Pero sí, pero indudablemente podría suceder. Y eso sí que causaría más diferencias, ¿no? Más. Sí. Vuelvo a mi punto entre los que están acá y los que están allá, los que son marcianos y los que son terrestres. ¿Cómo va a funcionar la cosa? Pero sí, estoy de acuerdo con usted que el hecho de llegar ahorita a Marte, ponernos la meta de llegar a Marte es algo que sería increíble, sería algo que marcaría nuestra historia, ¿no? El día que, así igualmente que cuando se llegaron a la Luna, estaba exacto. Todo el mundo pegado frente al televisor, salió por los periódicos, todo el mundo hablaba claro. De eso, ¿sí? Son eventos únicos.
Sí. Y en ese momento no solamente marcaría la historia para los terrícolas, sino para los marcianos. Sí. Sí, pensando a futuro, ese es el momento para la raza humana en el que empezamos a tener conscientemente la distinción entre quienes estamos acá y quienes están allá.
A mí lo que más me llama la atención de este tema es el por qué queremos ir a Marte, porque como yo digo, a mí casi no me interesa salir al espacio, ¿sí? A mí me gusta mucho viajar, ¿sí? Conocer otros países, conocer otras culturas, me parece súper, súper interesante ver, ¿sí? las diferentes religiones, las diferentes comidas, los diferentes vestidos, pero el espacio no me llama la atención, entonces yo digo, ¿por qué? ¿Por qué la gente sí quiere ir a Marte? ¿Por qué deberíamos ir a Marte? Más si deberíamos o no, porque si deberíamos o no igual va a suceder, pero es el por qué. Y me choqué con dos preguntas que me gustaron mucho. Una que es ¿por qué sí? Porque ¿por qué no? ¿Sí? Y me gustó mucho esa respuesta, ¿sí? Decía, estaba escuchando ahorita un video que decía, man, ¿usted por qué Sí, ¿por qué subió esa montaña? ¿Por qué subió al Everest? Pues porque ahí está. ¿Sí? ¿Por qué cruzó ese río? Pues porque ahí está. Porque quería cruzarlo, ¿sí? Entonces esa es la primera razón, porque sí. Pero otra razón que me gustó mucho fue por miedo. Porque no queremos desaparecer. No queremos que un día algunos sabrán que hay una teoría que dice que el sol se va a expandir tanto que va a chuparse los otros planetas. Exacto, y se va a volver un hoyo negro y va a haber una época en que todo va a ser hoyos negros, ¿sí? Entonces el hecho de expandirnos, igual que sucedió hace miles de años cuando se expandió la raza humana a través del África y luego a través de los otros continentes, es por eso, es porque, primero porque está ahí, porque quiero saber qué hay detrás de esa montaña, y también porque es que no quiero que esto se acabe acá, quiero que haya una continuidad, que sí. Puede ser la misma razón por la cual tenemos hijos, ¿sí?
Sí, el legado, exacto.
El legado, sí.
Yo quería que habláramos de las dos, Daniel. Porque okay, sí, el legado está en esa segunda. La primera, en el por qué, a mí, de cierta manera, me choca un poquito esa manera de pensar. Porque es que, Daniel, yo siento que muchas cosas que nosotros podemos hacer no deberíamos hacer. Nosotros comemos y comemos y comemos porque está rico y sigue comiendo y sigue comiendo.
Sí, pero es que eso es biológico también. La razón por la que nosotros comemos y comemos es porque nosotros necesitamos energía. Biológicamente nosotros necesitamos comer, ¿sí? Nosotros estamos guardando energía. Esa es la razón por la que nosotros comemos y comemos.
Pues desde un punto de vista biológico,
sí.
Perfecto, yo lo entiendo. Pero es que nosotros también tenemos la capacidad de parar cuando ya estamos llenos.
Pero eso es lógico. O sea, eso no es, digamos, podría haber una división.
Ese es exactamente mi punto, Daniel. En el que nosotros los humanos tenemos la capacidad de discernir entre qué tengo que hacer y entre qué no tengo que hacer. ¿Sí? Es así de sencillo. Y en este momento, ok, a mí me parece muy bueno que alguien con la curiosidad suficiente y el dinero suficiente para hacer algo así, lo esté haciendo. Perfecto, ok. Nos va a marcar como raza, va a ser otro pilar para la humanidad. Y por ese lado, lo entiendo, ¿sí? Alguien que es lo suficiente curioso decidió hacerlo y bueno, obviamente consiguió los medios, me parece excelente. Pero al mismo tiempo, ¿qué pasa si no vamos? Sí, obviamente es una de esas preguntas en las que, pues, si no vamos, nunca lo sabremos. Obviamente se puede discutir uno con todo ese dinero, con toda esa plata,
sí.
Uno, ¿qué hubiera podido hacer aquí en la Tierra?
Sí. Sí,
está esa discusión también, sí. Pero más allá de eso, yo siento que la respuesta de por qué sí...
No le gusta esa respuesta, a mí sí me gusta harto.
Exacto, a mí no me gusta esa respuesta. Creo que el problema es con la respuesta, sí. Por la segunda respuesta me gusta más, como legado, como medio de expandirnos, esa respuesta me gusta más. Que bueno, usted está preguntando por qué y por qué hay tal vez muchísimas respuestas, ¿no?
Sí.
Así como debe haber también por qué no.
Sí, muchísimas, sí, sí.
Claro. Respuestas.
Claro.
¿Sí? Pero el segundo tema, el del legado, me parece a mí muy interesante porque nosotros como animales que somos, siempre estamos buscando dejar una huella. Sí, por esa razón nos reproducimos, por esa razón sembramos árboles, escribimos libros,
sí. ¿Sí?
Porque para el futuro. Esa es la razón, esa razón me gusta.
Sí, a la vez las dos están relacionadas, el por qué sí y el por el legado. Porque las dos creo que son también nuestra naturaleza. Sí, nosotros exploramos porque somos así. Sí, empezamos en África, luego pasamos a Europa, Asia, América. Sí, somos así. Somos así, quiero ir a ver qué hay allá. Y a la vez, como el libro de Richard Dawkins que dice el gen invisible, ¿no? Estamos dominados por nuestros genes y los genes quieren es sobrevivir.
Así es.
Sí. Bueno, pero ese es otro tema. no vamos a meter ese tema. Pero
así es. O sea, el punto es sobrevivir.
Sí.
Sí. Como estamos marcados genéticamente para sobrevivir.
Sí, así es. Así es. Es por eso que vamos a llegar a Marte y es por eso que vamos a llegar a otros planetas, indudablemente. Pero me gusta el punto de también el por qué no. O sea, lo que yo digo, claro. Vamos a llegar a Marte, sí. Vamos a llegar, así como llegamos a la Luna. No porque yo lo quiera, porque me da igual. Al fin y al cabo yo no voy a ir, ¿sí? Pero el por qué no, sí hay razones de peso, ¿no? Porque dice uno, no, es que tanta plata. SpaceX es un platal, ¿sí?
Es un dineral.
O sea, tanto que este hombre está invirtiendo una cantidad, casi toda la plata, uno podría decir, en ese programa. Y entonces uno dice, pero ¿y el cambio climático? Pero ¿y la gente que no tiene agua potable? ¿Sí? O los animales, ¿sí? El medio ambiente, no sé, tantas cosas. Sí. Pero ahí sí...
¿Cómo el... Y ahí es donde él dice, pues es mi plata.
Sí, exacto. Sí, es mi plata y con mi plata yo hago lo que sea, ¿sí? Al final, sí. Con mi plata. Y también debemos recordar que, bueno, ahorita estaba pues diciendo que a mí no me interesa si vamos o no. Realmente... también nos interesa, las personas que incluso no nos interesa el espacio, también nos afecta de forma positiva. Porque esas tecnologías que se están desarrollando para ir al espacio, luego se ven, ¿cómo se dice? Como un efecto cascada a la población. Son tecnologías que se están desarrollando para que luego se puedan utilizar. Por ejemplo, nomás pensar en la aerodinámica, por ejemplo.
¿Sí?
Esa aerodinámica, esos avances tecnológicos utilizados para los cohetes se pueden utilizar en los aviones. Y a mí me gusta viajar, por ejemplo, ¿sí?
Sí.
Entonces, o por ejemplo, tecnologías de comunicación, porque es que ahora necesito comunicarme con al otro lado, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para...?
Sí.
Exactamente. No sé. Entonces, el hecho de que vayamos a Marte, el hecho de que estemos invirtiendo en ir al espacio, sí va a tener también un efecto positivo a la gente del común.
Exacto. Así estoy completamente de acuerdo, Daniel. También me gustaría verlo, no solamente del lado de los viajes y las comunicaciones, pero también, ya que tenemos la posibilidad de, bueno, obviamente viajar más rápido y hablar más lejos, aquí en la Tierra, ¿cómo van a ser nuestras interacciones sociales? ¿Sí? Si estamos pensando en que existe la realidad virtual y que de un momento a otro entonces yo lo puedo ver a usted con una llamada, pues puede que de aquí a mañana yo diga que nos vemos entonces mañana en Japón. Ah, listo, sí, estoy allá en 2 horas.
¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Con un cohete o...?
Con los avances que se vayan a meter en los aviones. Si usted se ha hablado de dinámica, ¿sí?
Sí.
Supongamos que entonces construimos un avión,
sí,
que es tan rápido que de aquí a Japón yo puedo llegar en 2 horas. O bueno,
sí,
lo que sea, el tiempo que sea. Pero sí, muchísimo menos de las 14 horas de viaje que haya. ¿Sí? Entonces, eso también nos va a cambiar socialmente a nosotros. Como usted bien lo decía, perfecto, las comunicaciones y la ingeniería. Pero socialmente, ¿cómo vamos a cambiar nosotros también como humanos?
Claro, toda tecnología nueva que tenemos tiene un impacto en nuestra sociedad, en nuestra cultura, indudablemente. O
sea, los wearables, no hablábamos de los wearables. Hace unos capítulos.
Sí, creo que nuestro podcast, además de ser de dilemas, es de tecnologías y de películas, principalmente.
así es.
Sí, porque yo tenía aquí toda una lista, tenía preparada una lista de películas que tienen que ver con el espacio, porque siento que hay como una obsesión de todo. Es que no es solo Elon Musk y su equipo, es mucha gente la que está interesada en el espacio. ¿Cuántas personas estudian física porque les gusta el espacio? ¿Cuántas personas les gusta hablar de
astronomía? Sí, hasta astrología.
Hasta Daniel. Astrología, sí, todo. O sea... que les gusta hablar del espacio. Y si ahora, eso, por ejemplo, no hablamos de tema, eso sí lo quiero tocar. Una de las razones por las que queremos ir a Marte y explorar otros planetas es para responder una pregunta que ha estado muy presente, digamos, en nuestros tiempos modernos, es ¿y estamos solos?
Ajá, hay vida en otros planetas, sí.
Y bueno, pero esto ya es más filosófico. ¿Y por qué estamos aquí? ¿Sí? ¿Y por qué nos tocó a nosotros?
Sí.
¿Por qué la Tierra en la Milky Way, en la... ¿cómo se llama? La galaxia,
La Vía Láctea.
¿Por qué nosotros? ¿Por qué aquí? ¿Y por qué no allí? ¿Sí? Bueno, pues esa ya más o menos la han respondido. Pero igual, estamos solos y a la gente le gusta hablar de ovnis y de aliens, todo lo que usted quiera. Pero eso quiere decir que sí hay un deseo de muchas personas. Lo que volvemos, está en nuestra naturaleza. Es que lo hemos... Vea las los indígenas, los prehistóricos, los precolombinos.
Precolombinos.
Sí. Miraban a las estrellas, ¿sí? Siempre estaban mirando a las estrellas, a los astros. ¿Qué, sí, hay, qué hay allá?
Y ya lo tenían también descifrado, ¿no? Usted sí sabe. Además, que en el Popol Vuh está el ciclo de Venus, ¿no? O sea, ya el calendario maya, Daniel, sí, por ejemplo. O sea, es que los astros nos han fascinado desde tiempos, exacto, inmemorables.
Exacto. Ciertamente sí, es algo que como humanidad nos ha llamado mucho la atención. Y a la vez es muy peculiar que hayan personas como yo a las que no les interesa. Podría incluso uno decir que Darwin, selección múltiple, si a este man no le interesa sobrevivir es porque no necesitamos sus genes, por ejemplo, ¿sí? No sé, no es lo suficientemente fuerte para que siga esta raza, no sé.
No, pero yo creo que son maneras diferentes de pensar, Daniel. Así como que, ¿quién quita que de aquí a mañana, en una de esas generaciones, uno de los de las personas marcianas diga, es que a mí, ¿por qué me sacaron de la Tierra? Yo me quiero devolver a la Tierra. ¿Ah?
Sí, la vida en la Tierra más fácil, aquí a mí sí me toca bien duro. Bueno, puede ser, sí.
¿Y qué tal entonces que empiece a haber relaciones interplanetarias, sí? Que sí, se enamoren de una
Tierra. Eso, Roma y Julieta.
O sea, es que es como nos va a cambiar también nuestra sociedad. Bueno.
Bueno, espero que podamos estar vivos para presenciar ese momento. Y señoras y señores, que piénsenlo. Un bebé que están haciendo hoy en día, 2020. Ese bebé tiene una probabilidad altísima de llegar al 2100, como mínimo. Es que no estamos hablando de es que el futuro, es que el 2100 está allá, no. Hay gente que, sí, que está viva ahorita que van a pasar del 2100. Sí. Es que nosotros pensamos mucho en el futuro, como yo recuerdo mucho en el colegio, no decía, ¿qué va a pasar en el 2030? Y ya estamos ahí. ¿Sí? Sí, sí, sí. En el 2030 no va a haber petróleo. Y ahí estamos. ¿Sí? Ahí ya estamos a puertas del 2030. Y ya, por ejemplo, ya no estamos hablando del 2030. Ahora estamos hablando del 2050.
50, sí.
Cuando estamos llegando al 2050, estamos hablando del 2100. Pero es que el futuro es casi que ahora. Future is now. ¿Sí?
El futuro es lo que nosotros hacemos de él. Sí, porque, ¿qué tal? Póngale, Daniel. Que nosotros, usted y yo, de aquí a mañana, nos volvamos trillonarios. Tenemos toda la plata del mundo, Daniel. ¿Qué vamos a hacer con esa plata? Si a mí me da entonces por empezar una compañía para irme a visitar Venus.
Sí.
¿Sí? O si tuviera una compañía lo suficientemente grande para empezar a analizar a todas las personas de la Tierra y crear un cerebro inteligente que fuera lo suficientemente avanzado como para ser de cierta manera humano, ¿sí? entonces empezaría yo a crear máquinas que fueran como nosotros, sí, y todas esas cosas que las películas tratan en, sí, Terminator y demás,
sí,
y demás. Yo creo que son preguntas muy válidas independientemente de cuál sea la razón detrás de la película, de mostrar acción y demás, y todo ese, sí, tipo de cosas que nos ponen a pensar, bueno, ¿Y qué pasa si esto? ¿Sí? ¿Y qué pasa si esto? ¿Sí? Y siento que esa es la importancia de tener espacios como estos, en los que nosotros estamos, de cierta manera, cuestionándonos el por qué.
El por qué.
¿Sí? Eso es lo que nos va a ayudar a construir el futuro. ¿Sí? Solo si nos preguntamos por qué.
Un tema bastante interesante, se puede atacar desde diferentes puntos, no tocamos nada, bueno, un poco científico, pero no tenemos ni idea del tema, pero como decimos, es una opinión y espero que les haya gustado este episodio sobre si deberíamos o no deberíamos ir a Marte. Para concluir, mi conclusión es, no es si deberíamos o no, igual va a suceder. Y yo, no, voy ahí. Y yo, no. Yo sí me quedo aquí en la Tierra, estoy muy bien, todavía me falta mucho por descubrir, mucho por viajar, pero pues, ¿ustedes qué les parece? ¿Les gustaría ir a Marte? ¿Van a ser parte del primer grupo, del segundo grupo de personas que van a ir a Marte? ¿Les gustaría tomar los viajes espaciales que va a ofrecer Elon Musk en los próximos años? ¿O más bien tomamos un crucero? Sí, cuando no haya más cuarentena.
Así es, Daniel, así es. Escríbanos, cuéntenos qué les parece.
Déjenos sus comentarios, sus opiniones. Saben que nos pueden encontrar en Twitter, como Dos Cafés Podcast, y en Spotify también estamos en Dos Cafés Podcast.
Y si nos quieren escribir un correo electrónico, estamos como doscafespodcast@gmail.com. Muchísimas gracias por habernos escuchado y nos vemos en el próximo episodio.